Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Puros Cuentos, Puros Cómics. Yo soy Fernando Cegueda.
Hola, yo soy Alex Zúñiga.
Alex Zúñiga, ándale.
Bueno, Víctor. Alex es como me conocen en mi familia, fíjate.
Ah, ok. ¿Es tu nombre artístico?
No tanto, fíjate. Aquí yo, cuando entré, ya había otro Víctor. Otro Alex. Entonces, para que no nos confundieran, pues yo dije, pues díganme Víctor. Se me hace más sencillo.
Ya había otro Víctor también hace más años. Entonces, así. Saludos al Víctor Rivera, que lo vi hace rato, por cierto. Ok, ¿y cómo prefieres que te digan, Alex o Víctor?
Fíjate, los dos me gustan, estoy más acostumbrado a Alex porque mi papá también se llama Víctor Alejandro, nos llamamos igual. Entonces mi papá siempre ha sido Víctor y para diferenciarme a mí me decían Alex.
Ok, sí, pero es que aquí en oficina como Víctor. Víctor.
Más fácil. No, pero como tú gustes, me gustan los dos nombres, me gustan los dos.
Ahí nos vamos a estar confundiendo, ¿no? Pero bueno, es que estamos en Semana Phil y como lo habíamos prometido la semana pasada, ya era como amenaza, pues Fernanda anda súper mega ocupada.
Pobrecita, le tocan esas coberturas.
Las de chocolate, que son, no, también las de prensa. Le toca estar toda la semana ya de un evento a otro. La vi hace rato y le dije, ¿qué onda, Fer? Vamos al programa. Sí, cómo no, nada más se rió de mí en la cara, ¿no? Pues bueno, también uno anda aquí haciendo tiempo para poder hacer el programa, porque de repente se satura
estamos
uno.
Muy saturados.
Sí, entonces, y al ratito hay otra cosa que hacer y otra cosa que hacer. No nos queja, simplemente es como comentario de lo que está sucediendo acá, ¿no? Y pues ya estamos en Semana Phil, ahora sí.
Ya, siempre uno cuenta los días, ¿verdad? Y ya cuando llega, no digo que quiera uno que se acabe, ¿verdad? Pero más bien es como de, ay, quisiera poder disfrutar más la feria de otra manera.
Sí, es que ya estando en esta parte, como en la cuestión de trabajar, de cubrir, de estar haciendo lo que hay que hacer, no se disfruta tanto como se debería.
No se disfruta igual.
Hay los tiempos nos consumen en actividades, no digo que no queramos estar viendo o algo por el estilo, pero simplemente hay otras que decimos, es que yo quiero ver esa conferencia, ¿no?
Claro,
no,
pero no coinciden los tiempos.
Te tocó cubrir esta otra, chino, entonces ahí está lo complicado. Pero bueno, muy bonito todo, Phil, España como invitado de honor en esta ocasión. La Universidad de Guadalajara, que tiene su pabellón por primera vez a lo largo de toda la Phil. Sí, ya lo visitaste, ya
fuiste. No, lo he visto en fotos nada más, está muy bonito. Espero ir el próximo fin de semana.
Perfecto.
Pero sí, estamos muy saturados.
Sí, no, es que está cañón en el trabajo. Pero si tienen oportunidad, dense una vueltita por ahí al pabellón de la Universidad de Guadalajara. Hay una actividad, hay varias actividades, de hecho, te puedes ganar algunos premios. Con aportación que tienes que, bueno, que se está solicitando una aportación para la Fundación Universidad de Guadalajara precisamente.
Claro.
Y ya cuando aportas, pues puedes participar en algunas actividades que se tienen. Hay una que es un tiki-tiki, le llaman, que es esa plataforma de madera que tiene varios palitos y que tú avientas un disquito.
Un disquito y donde caigas lo que te ganas.
Es el premio que obtienes, hay playeras, hay gorras, llaveros o cosas así. Entonces hay cosas interesantes, pero una de las que me llama más la atención a mí en lo personal son unas máquinas cazamuñecos.
Todos han hablado de eso.
Y es que ese leoncito que tiene.
Dicen que está muy padre.
Está
muy
bonito.
No lo he podido ver, pero.
Sí, no, yo ya me gané el mío.
Ya.
Sí, después de 4 intentos ya me gané el mío. Sí, hay una maquinita, 10 pesos. Tienes tu oportunidad de con la garra.
La famosísima garra.
Sí, obtener uno de estos leones. Vi a muchas personas que estaban ahí intentándolo y pues se acumulan todos los que queremos ver, a ver cómo le estás haciendo, a ver si lo puedes obtener.
¿Y es una sola maquinita o son varias?
No, fíjate que yo vi 4, 2 en, digamos casi en el acceso principal de Phil, en la rampa. Entras por la puerta principal, a mano derecha, ahí hay una rampa, una gran rampa. Ahí había 2 máquinas. Y en el pabellón de UDG había otras dos. Son las que yo vi.
Porque imagino que se han de saturar, ¿no?
Sí, o sea, sí estaban.
Imagínate, porque no es que tienes un intento por
moneda, digamos.
Pero si tienes ganas del muñequito, no te vas a quedar con un solo intento. Pues vas a estar ahí y darle, y darle, y darle.
Así yo.
Y mientras tienes la fila atrás, como antes en las maquinitas.
Sí, no, así. No, y el asunto es cuando sí medio lo agarraste, y que se suelta.
Y que queda cerquita. Y dices, ni modo que no en la siguiente.
En la siguiente, pero ya no traigo la moneda. Chin, tienes que ir a cambiar, ¿no?
Conseguí.
Pero fíjate, afortunadamente, ahí en el pabellón de UDG, muy amablemente las personas que están en caja te hacen el favor de cambiar.
Ah, qué chido. Entonces,
sí, ahí me sucedió.
Siempre conseguir cambios es lo más complicado.
Sí, en este tipo de máquinas. Y pues bueno, ahí está el leoncito bonito, así con su... tiene como, ¿qué digamos? Un collarcito o algo así en el cuello, de la Universidad de Guadalajara. Entonces, muy padre. Y la mercancía que tienen en este pabellón, que son cosas de Universidad de Guadalajara, principalmente, les iba a decir de Leones Negros, pero no. Leones Negros tiene su,
claro, tiene
su pabellón.
Tiene su stand,
aparte,
tiene, claro.
Sí. Pero este es de la Universidad de Guadalajara y también un poquito de Phil. Entre algunas cosas que puedes encontrar son unos termos que tienen la imagen de Phil, como ese logo que se tenía hace a sus inicios, digamos, así todo retro.
Muy retro.
Ajá, tienen varios productos así retro, cuestiones de los leones, del león de aquí de la Universidad de Guadalajara, claro, con diseños muy bonitos. Entonces hay varias cosas para que se den una vuelta y hay presentación de publicaciones también.
Sí.
Es un pabellón, cabe mencionar, que está en conjunto con varias dependencias de la universidad, Fundación Universidad de Guadalajara, por ejemplo, lo que es la librería
Carlos Fuentes,
uh-huh. También la coordinación en donde se generan las publicaciones de la universidad.
La editorial,
que uh-huh. se me va el nombre. Entonces, hay varias que se conjuntaron ahí, y ahí están, alrededor de un gran árbol, que, bueno,
se
un árbol
muy
digital
bonito.
Acá, sí. Que se ve padre, y es el pabellón más grande de los que están en la fila. Eso sí.
Incluso claro. Más que el de España, que es el invitado.
Digamos que el espacio de España es el que está al inicio, como siempre, uh-huh. La primera parte ahí es. El de España es que es curioso cómo medir ese espacio, porque no es un cuadrado, no es un rectangular,
claro.
Simplemente es un área completa, ahí no sabría decirte. Pero a lo que nos comentaron de los que están allá adentro, en lo que es de la fría, es el más grande que el de la UNAM, que está a un lado.
Ah, sí.
Ay, no es que se le estén echando... tierra de nada, no,
muy padre. Pelea.
No, pero vayan a verlo si no han ido, tienen todavía la oportunidad, todavía lo que queda de estos días, entre semana.
Una semana
sábado y domingo. Ajá. Pero bueno, lo que es lunes, martes y miércoles, en la mañana básicamente son para personas especializadas.
Sí, se le conoce como profesionales, ¿no? Para los profesionales.
Y escuelas.
Y escuelas,
claro. Ajá. Y ya por la tarde, ahora sí, abierto todo el público. Entonces, y ya jueves y viernes, totalmente abierto.
El viernes, ¿sabes? Es la venta nocturna, ¿verdad?
No me acuerdo si la hacen en sábado, en jueves o en viernes. Como que la cambiaron.
No recuerdo.
Pero vamos a investigar. Bueno, investiguen también ustedes en la página web de la FIL. Entonces ahí pueden encontrar toda la información y sobre todo, como lo dije también el año pasado, chequen el programa, todo, hay montones de actividades, no se las podemos decir aquí completamente porque no acabábamos, pero revisen bien, si tienen ganas de conocer a un autor, posiblemente venga y se den cuenta ustedes que vino ya cuando pasó la
firma. Claro, ya cuando pasó.
Y qué triste es eso.
Sí, muchas veces están hasta en firmas de autógrafos, en fotos y todo, está muy padre.
Ajá, entonces.
Ahí si tienes algún libro que quieres que te firmen.
Ahí está, o ahí mismo lo compras y órale, lo conoces, sacan el nuevo libro con el autor ahí. Entonces chequen el de la editorial, revisen las redes sociales también de sus autores favoritos, capaz que andan por acá.
Que por aquí andan, sí.
Sí, no, está muy, muy padre. Y pues no, las filas un poquito largas cuando vayan a comenzar.
Hay que ser pacientes.
Un poco, pero bueno, a final de cuentas ya estando ahí adentro.
El tráfico también.
Ah, no, el tráfico es...
De por sí Guadalajara es un caos, uh-huh. Ya más en los alrededores de la expo siempre es... complicado entre encontrar estacionamiento. Entonces lo mejor es, si pueden evitar, mejor irse en carro y aprovechar irse en transporte público.
Pues sería,
si les
queda,
sí, es más práctico, pero bueno, ya hay el estacionamiento, creo que está amplio.
Es muy amplio,
sí,
el
¿verdad?
Estacionamiento
también
de ahí, pero
adentro,
sí se ha llenado.
Pero sí se llena.
Ajá. Afuera también dicen que hay un estacionamiento gratuito que también es como de la expo para este evento. Nunca lo he utilizado, pero ahí está. Y si no, también a unos cuantos metros más lejos está una plaza Y ahí a veces te puedes estacionar y te vas caminando. Pero, sí, te dejas un poquito retirado, pero pues bueno,
a final de cuentas. Sí, un pedacito.
Entonces, bastantes actividades. Estaba en estos días ahí conviviendo con Pavel, que también nos ha acompañado aquí en el programa. Y con este Pablo Miranda también, que los dos muy felices y contentos se fueron a dar la vuelta. Bueno, también andan trabaja y trabaja ellos, ¿cómo no?
Como todos.
Sí, pero se fueron y de una sala de prensa que está montada ahí, sala de prensa de comunicación social de la UDG, salieron y ya cuando regresaron, pues llegaron con un montón de cositas que compraron. Entre ellas, algunas cartas de Yu-Gi-Oh!, algunas cajas sorpresas de Pokémon, a ver cuál Pokémon le salía.
A ver cuál sale.
Y Pavel me sorprendió, llevó el álbum de Hello Kitty. Dije, órale, te está interesante. Y se compró el álbum que traía 4 sobres y compró otros, caja. No, como 10 sobres. Sí, dijo, no, hasta ahí, vamos a ver. Ahí le estaba ayudando yo también a acomodar y a pegar y todo ese ratito. Ay, cómo trabajamos, ¿verdad?
Nuestros ratitos libres, pues.
Hay momentos. Pero lo que me sorprendió más que nada es que dijo, ya, hasta aquí lo dejé. O sea, las cartas que salieron con estos sobres que compré, hasta ahí le dije, dijo, no manches, ¿no lo vas a completar?
No. Uno tiene ese tic, ¿no?
Sí.
No puedo dejarlo a la mitad, dicen, ¿no?
No, autocontrol. No manches, o sea, complétalo. Para eso compras un álbum.
No, si mejor no hubieras comprado el álbum, mejor compras las puras cartitas.
No, pero es que también puedes coleccionar el álbum que te quede de recuerdo.
Claro, pero digo, si tu intención es simplemente por el gusto de tener, dices, bueno, pues compro los puros sobrecitos.
Sí.
Pero es que ya cuando tienes el álbum, ya de repente pegaste 15, 20, dices, ¿y las demás?
¿Y las demás dónde están? No, entonces, sí me quedé yo con esa tentación toda rara de que no, aquí hace falta algo. Y qué bueno que yo ya no compré, que no los acompañé, porque si no, ahí también
se iba la quincena.
No, es que sí está tremendo. Hay tantos álbumes que existen.
No, es un montón.
Y sus sobrecitos de Yu-Gi-Oh! Que también compró. Y era un sobre de la primer tiraje, digamos, de Yu-Gi-Oh!, el de la leyenda del dragón de ojos azules, los dragones blancos de ojos azules. Dije, no manches, yo con esas cartas comencé a jugar Yu-Gi-Oh! Pues sí. Bueno, pues con esas comienza casi cualquiera que comenzó inicio, ¿no? Pero, hace cuánto de eso, y ahorita otra vez las vuelven a reimprimir.
Yo era un niño. Sí. Estoy hablando de 8 o 9 años.
Está cañón. Pero bueno, antes de irnos a corte, vamos a saludar a toda la gente que nos escucha en Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM. Recordándoles el correo para que nos escriban xhz@radio.udg.mx y el teléfono 3414-1333-45. Vámonos a un pequeño corte de estación y regresamos en un momento. Vamos a hablar de otras cosas que están pasando en la vida cotidiana y si sale algo de la FIL, pues hablamos de la FIL, cómo no. Ok, la actualización de precios de Netflix. ¿Te llegó el correo?
¿Sabes qué? Te voy a ser bien sincero, yo lo cancelé Netflix hace ya varios meses.
Ah, ok.
Actualmente tengo otras, tengo HBO, tengo Disney Plus, tengo Amazon Prime. Uh-huh. Creo que esas son esas tres las que tengo, pero me molesté un poco con Netflix cuando sacaron lo de
que ya no puedes compartir.
Ya no puedes compartir porque yo lo tenía compartido con mi hermano.
Ajá.
Pues vivimos ya en distintos domicilios, entonces no, pues sí nos perjudicó. Entonces sí me molesté porque cuando al principio eran rumores, yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Si nos la aplican, yo la verdad, porque pagábamos el más caro, creo que costaba $300, ¿no?
Algo sí, el que tenía como estas de HD
de 4K o Ultra. Con HDR, ajá, etcétera, sí. ¿No? Porque obviamente así se disfruta más, ¿no? Es más a gusto. Y le dije a mi hermano, bueno, si nos la aplican, yo creo que lo cancelamos. ¿Tú qué opinas? No, pues sí, pues es que ya tenemos las otras también, entonces.
A menos de que quieras ver, por ejemplo, esta serie de One Piece o que quieras.
Claro, cuando hay cosas muy específicas.
Stranger Things.
Sí. O sea, sí, de hecho creo que lo recontraté cuando salió. Ay, quiero recordar qué serie, pero salió una temporada de otra serie y lo contraté específicamente para eso, la vi y volví a cancelar.
Cobra Kai.
Sí.
Bueno, es que uno que sí.
Sí, claro.
Ok, y pues acaba de llegar un correo en donde dice, ay, pues qué onda, pues les vamos a subir el precio. Ah, de hecho, el correo muy amablemente, de que, Fernando, ay, vemos que tienes tu suscripción de Netflix desde el 2011. prácticamente casi cuando llegó a México y estuvo disponible, hice la contratación.
Costaba 99 pesos.
Sí.
Que solamente había un...
Era el único, ¿verdad? El único servicio de streaming 99, así tal sí. cual, porque existía ya YouTube. Ajá, pero
no ofrecía contenido de ese tipo.
No exclusivos, no películas claro. de forma legal.
Claro, no de forma legal.
Entonces, dices, órale, pues va, yo creo que sí, esto es el futuro de el streaming, bueno, de ver películas. Todos pensábamos eso, menos los directivos de Blockbuster. Okay. Y pues en esta última actualización que están haciendo, va a ser aplicable más o menos por ahí a finales del año.
Finales, ¿verdad?
Sí, como para el 24 de diciembre. Ay, en Navidad se agarraron. Uy, hombre.
Nos agarran distraídos.
Exacto, en otros temas para no quejarnos y no tener tiempo para cancelar.
Ya nada más cuando te llega el cobro a tu tarjeta.
Ups, no, se me olvidó otra vez. Pero... bueno, el costo, más aparte de eso de que te sale un poquito más caro, tienes que pagar ya por teles que no están en el mismo domicilio, claro. en el mismo hogar, que también era el caso con uno de que estaba compartiendo la cuenta con mis suegros. Cuando sucedió eso, dijimos, órale, pues va, mis suegros, ellos sí quisieron seguir con el servicio, entonces estaban aportando una cuenta adicional de la cuenta principal, para un domicilio diferente. Claro. Eso sale más barato que una cuenta.
Sí, una cuenta de extra.
Exactamente, ¿no? Entonces, creo que sale como en 219 pesos o 229 pesos la suscripción normal, el plan que yo tengo contratado.
Claro.
Más aparte, el miembro extra...
Son como otros 100 pesos, ¿no?
No, fíjate que creo que no lo están subiendo el miembro extra.
O 60
extra.
Pesos, no recuerdo.
69.
69, ¿verdad?
Sí, entonces básicamente están subiendo 30 pesos a lo que recuerdo.
30 pesos, es lo que yo vi.
Ajá, del plan estándar, que es el que...
Creo que todos subieron 30... Bueno, creo que también el premium, no sé cómo se llame, subió de 299 a... 329, me parece, o 339, algo así.
Algo así.
Sí.
Sí, porque el otro, si no me equivoco, estaba en 219 y ya subió a 249. Esto a partir del 27 de diciembre de este año. Yo creo que es la plataforma que más veces ha subido de precio. Bueno, también es la más longeva, pero de la que me acuerdo que a cada ratito sube, ¿no? Lo que es Prime, no me acuerdo que haya subido.
No, Prime nada más sacó como su otra, la sin anuncios.
Ah,
porque sí. Antes era una sola, la de 99 pesos. Y ahora ya está la de 99 pesos, que es la básica, con anuncios. Y creo que aumenta 150 pesos. No estoy seguro, la verdad, cuánto es.
No, yo sigo con la de anuncios.
Sí, yo también estoy con la de anuncios. Sí. Es un poco enfadoso. Ahorita estoy viendo The Boys.
Ajá.
No sé si ya la viste.
No la he visto todavía.
Buenísima.
La última temporada es la que no he visto.
Muy buena. Y es un poco enfadoso porque sí te mete 3 segmentos por capítulo.
Ay, qué horrible.
Y varía. Algunos son, no sé, un segmento de 60 segundos, otro a lo mejor de 30, otro a lo mejor de 15 o 20, por ahí. Entonces,
me acuerdo.
Sí, es un poco enfadoso. Estoy tentado.
A pagar
un extra.
Estaba viendo, iba a ver una película, algo así, y creo que me salió un segmento de anuncios de 2 minutos y medio. Ay, no. 5 anuncios.
Imagínate. Ay,
ya ves que viene marcado, uno de tantos.
Claro.
Dices, no manches.
Es un poco raro porque fíjate, yo siento... Bueno, obviamente yo no trabajo con ninguna marca, ¿verdad? Pero yo como usuario, en lugar de ver el anuncio o decir, ay, bueno, digo, ay, cómo odio esa marca que pone un anuncio
de hecho,
en medio de una película que estoy viendo.
Hay veces que he pensado eso, de que, ahora porque me pusiste este anuncio, menos voy a comprarle.
Voy a comprarle a la competencia mejor.
Sí, nada más para que...
Sí, me ha pasado mucho, ¿no? Es curioso, pues obviamente, evidentemente deben de tener un, bueno, no deben, tienen un estudio que revela cómo funciona, si funciona de esta manera, pero uno como consumidor lo primero que piensas es, no me interesa tu producto, ¿no?
Nos malacostumbraron los servicios de streaming a que no tenían anuncios.
Es que era eso, se supone que por eso uno pagaba, ¿no?
Exacto, o sea, pagabas para que no hubiera anuncios y pudieras... Ah, bueno, ok, vamos a ver eso. Posiblemente el streaming como tal es pagar para que puedas ver bajo demanda.
Claro, on demand. Claro.
La contenido. Serie, el contenido que tú quieras, al momento que tú quieras, sin tener que regresarle ni nada, y puedes adelantar y regresar. Nunca nadie dijo
que era sin anuncios.
Exacto.
Evidente. Pero nos acostumbraron al principio que todas. Y era muy padre porque todos decíamos, no, ya murió la televisión tradicional, ya murió el servicio de cable.
Está regresando.
Y está regresando, pero ahora en lugar de pagar, no sé si iba a decir, 300 pesos por un servicio de cable con 200 canales, etcétera, ¿no? Ajá. Ahora tienes que pagar 150 de aquí, más otros 200 de acá, más otros de acá, y otro y otro. Y de repente dices, quiero ver esta película. Googleas y está justo
en el que no tienes.
En el que no has comprado.
Sí, dices, no manches.
Siempre pasa, siempre pasa.
Les comentaba, por ejemplo, la de Vaselina, la de Grease. Uh-huh. Pues no está en ninguno de los que no tengo. Creo que está en Paramount o...
Uy, no, Paramount es de los... Bueno, no sé, es como de los menos famosos, ¿no? Que, sí. O al menos que aquí en México tiene menos arraigo.
Ajá, de hecho, sí, lo anuncian y...
Sí, porque yo pago el mercado...
Ajá.
Ese lo pago porque pues además me da el... Bueno, pago el extra por tener el Disney Plus, ¿no?
Sí, de esto
y,
igual.
Ajá. Y te da un descuento en Paramount, no recuerdo de cuánto.
Pero un descuento.
Claro, no, es un descuento. Antes era muy barato el Paramount, o sea, te costaba como 30 pesos al mes.
Porque nadie lo quería.
Exacto. Ahí yo lo iba a contratar porque daban la Premier League, el fútbol. Ah. Pero como la verdad, como es de Inglaterra, en las mañanas no tenía mucho tiempo de verlo. Entonces no me coincidían los tiempos, nunca lo contraté. Pero recuerdo que estaba por ahí los precios, como 30 pesos al mes te salía. Y no recuerdo aún así, no he conocido a nadie de verdad
que tenga
Paramount.
Y hace poco estaban haciendo campaña para que contrataras, uh-huh. Así lo escuchaba en radio, en
sí,
televisión,
sí recuerdo, claro.
Dices en programación así estelar, que sí, Paramount Plus.
Como que, no, como que uno siempre hubiera esperado, bueno, obviamente cuando surgió Netflix, que era como el primero, que... Netflix acaparara todo y tú decías, ah, bueno, yo pago una sola plataforma y puedo ver todo lo que quiera. Pero obviamente empezaron a surgir, pues es lógico, ¿no? Son empresas que tienen su propio contenido,
sí,
que tienen...
Sí, todos
es
dicen,
lógico, ¿no?
Ah,
pero
yo puedo, o sea...
Yo quiero un pedacito del pastel.
Exactamente, y se lo voy a quitar al otro que tiene
claro.
El pastel completo. Disney fue como el ejemplo más claro. Disney se estaba en Netflix. O
sí,
sea,
recuerdo todas las cosas. Películas de Marvel.
Ajá.
Estaban ahí y recuerdo que las sacaron para...
Estaba Spider-Man, por
Spider-Man,
ejemplo.
Las
Avengers, series animadas.
Si no recuerdo, Avengers.
Había algunas y dices,
¿sí?
Ahí están. Entonces, perfecto. Pero dijo Disney, no, ¿sabes qué? Tengo
suficiente
contenido para hacer mi propia plataforma. Y no necesito que alguien esté utilizándolo para hacer dinero.
No, y no nada más eso. Tienen plataformas de deportes, dan deportes en vivo, dan... Está... La verdad, a mí se me hace muy padre.
Está
Yo, por
robusta.
Ejemplo, ayer ahí estaba viendo el partido de la NFL, del Sunday Night. Hoy dan el Monday Night también. Entonces es como un plus. Es un plus, pues, de que dices, ah, quiero ver una serie, aquí hay buenas. Quiero ver una película, hay muy buenas también. ¿Algún deporte? Ah, pues aquí también tengo, ¿no? Es como un plus que te da.
Ajá. Bueno, como Disney Plus, o sea, exactamente, ¿no? Entonces, hay de todos. Hay diferentes plataformas de streaming. Yo no sé dónde vamos a acabar con tantas que están saliendo. ¿Cuáles van a subsistir? ¿Cuáles van a tener los mejores contenidos? Y todos peleándose por tenerlos.
Claro.
Pero y ya subirnos el costo y que nos pongan anuncios y que... cada vez sean más anuncios si no pagamos lo que ellos están pidiendo para no tener anuncios, está difícil, vamos a regresar un poco a lo que era la televisión abierta.
Pues no, y por eso sigue existiendo la piratería, es lo malo.
Sí.
Fíjate, yo que me gusta mucho el fútbol, ¿no? En España ahorita traen mucho ese tema en la cuestión de la Liga de España, porque para los españoles una empresa compró los derechos de toda la liga, y solo ellos tienen el derecho de transmitirlos en el país. Entonces, no sé, la verdad no recuerdo el precio, pero sí era un precio un tanto exagerado por un mes.
Uh-huh.
Para que tú puedas ver los partidos. Entonces, pues, la piratería ahorita en España está con todo y el presidente de la liga está enojado porque es que cómo es posible, solamente nos afecta a nosotros. Y es como, oye, pero piensa en nosotros, antes prendíamos la tele y podíamos ver todos los partidos de fútbol que queríamos. Y se te vendían los anuncios, o sea, era como más sencillo, ¿no? Y ahorita obligarte para ver a tu equipo de fútbol, al que estás acostumbrado a ver en tele abierta, que era uh-huh. gratuito, que te cobre, no sé si recuerdo, 30, 40, 50 euros al mes, uh-huh. no sé cuánto es. O sea, no recuerdo cuánto, pero sí se me hizo un precio...
elevado.
Claro, no tan fácil de pagar para cualquier persona.
Uh-huh.
¿Qué hace eso? ¿Qué provoca? Pues que llegue la piratería.
Sí.
¿Por qué? Porque en otros países, por ejemplo Latinoamérica, que hay ciertas cadenas que sí transmiten esos partidos, pues de gente de Latinoamérica los transmite en internet de manera ilegal y pues la gente de España
ya agarra la señal.
Ya pasó que un jugador de un equipo de fútbol subió una foto. Él estaba lesionado, no recuerdo, y le estaba en su casa viendo el partido. Sube la foto como de aquí apoyando a mis compañeros y se veía que la transmisión era pirata.
El mismo jugador del equipo.
Un jugador, imagínate, un jugador que ganan millones de dólares viendo una transmisión pirata. Y no, obviamente el presidente de la liga se molestó. No sé si lo multaron por parte de la liga, pero lamentablemente es a lo que vamos, ¿no? O sea, parece como que uno quiere hacer las cosas bien, como decir, oye, no te preocupes, yo pago Netflix, pago Disney, pago... ¿Por qué? Porque entre todas, a lo mejor, 5 plataformas que antes costaban 100 pesos cada una, pago 500 pesos. Ah, bueno, pues es más o menos lo que pagaba de cable antes. Pero ahora tengo video on demand, tengo... Pues sí, no, está padre. Pero cuando empiezan a subir los precios, te empiezan a poner anuncios, te ponen más trabas, que ahora está el paquete tal, que si quieres ver en 4K, tu tele 4K que acabas de comprar... Ajá. Y le quieres disfrutarlo, bueno, tienes que pagar el más caro. Si no, te pongo un 1080. Ay, ¿y cómo vas a ver? Imagínate un contenido en una pantalla de 60, 70 pulgadas en 1080. ¿Cómo se va a ver?
Nada, ahí todo tronado el
todo
pixel.
Pixeleado.
Sí,
hasta... Entonces, como que parece que orillan a la gente a que. O hay de dos: o que cancelen. Que cancelen servicios o que se vayan a la piratería.
No nos obliguen a hacer eso. Y nosotros mientras nos vamos a un corte y regresamos en un momento. Bueno, esperemos no entrar en esta situación de la piratería, como usted estaba mencionando en el bloque anterior. Pero creo que en los 80s era ese boom, 80s, 90s, y era muy sencillo que piratearan.
Muy fácil.
Todos los VHS, digamos, sí. en su momento. Algo bultoso, sí, ya después cuando llegó el DVD y el Blu-ray, uh-huh. pues todavía sigue, ¿no? Y de repente ves en lugares piratas, donde venden películas piratas, son películas que están en streaming, que son... originales de servicios de streaming.
Claro,
por ejemplo, Stranger Things, y pues ahí está, ¿no? Y en la actualidad creo que estamos llegando también a que en televisión abierta estén pasando contenido exclusivo u original de streaming. Bueno, ya no exclusivo, más bien original.
Original.
Ajá, entonces esas películas originales para servicios de streaming ya las pasan en televisión abierta. Esos son sus estrenos. A veces por no agarrar las que salen en el cine, tal vez.
Claro.
Los derechos de autor o no sé qué vamos del asunto, ¿no? Entonces, ha cambiado. Cambia mucho todo esta dinámica.
Sí, ha cambiado muy rápido, ¿no? O sea, como... Pues, dices 2011 cuando tú iniciaste con tu cuenta de Netflix.
Ajá.
Hace 13, 14 años. O sea, ha evolucionado rapidísimo.
Sí, rapidísimo. La verdad, la tecnología avanza a pasos agigantados y claro. No sabemos si lo vamos a poder alcanzar. Y hablando de tecnología... Utilicen el correo electrónico para mandarnos un correíto al xhgz@radio.udg.mx o también utilicen la tecnología celular para mandarnos un mensaje al 3414-1333-45. Bueno, no, yo ahora sí, neta. Bueno, en serio. Hablando de tecnología, ¿conoces a Elon Musk?
Claro, ¿quién no lo conoce?
Sí, en vivo no, ¿verdad?
Muchos lo conocen por ser el dueño de Tesla, de Starlink, de... ¿Cómo se llama su empresa de aeroespacial? SpaceX.
Algo así.
Y otros lo conocemos como la persona que está arruinando Twitter.
Ok. Bueno, que arruinó Twitter porque ya ahora es X.
X.
Pero...
Que nadie le llama X.
No, o sea, es ex-Twitter.
Ex-Twitter, claro.
Juego de palabras. Pues esta misma persona... Que va a ser por ahí algún asesor de Donald Trump.
Sí, algo así escuché.
Va a ser el gabinete.
Lo va a tener como en su gabinete. No sé exactamente para qué, pero está contemplado.
Sí, oye, que por cierto nunca hubo esa pelea entre Elon Musk y el de Facebook.
Mark Zuckerberg. Ajá. Sí, recuerdo.
Sí, ahí se andaban, que los dos andaban entrenando en artes marciales
mixtas. Y jamás pasó.
Y que iban a invitar a Carlos Trejo y a Alfredo Adán. Ah, no, eso no, eso no. Ok, pero bueno.
Iba a hacer la pelea, ¿cómo le llaman las
el Rumble, no sé.
Las que inician, las que abren, como los abridores.
Los abridores, sí, las menos
las
importantes.
Las preliminares.
No, pues, estaría interesante. Bueno, no sé. Pero el asunto es que Elon Musk dice que quiere comprar Hasbro. Ahí verás.
Uy, ¿de qué tiene el dinero?
Ah, no, sí. O sea, el rumor ahorita es ese, que quiere comprar Hasbro, por lo que sería dueño de las IPs, como de Power Rangers, de G.I. Joe. Tiene muchísimas. Y, Transformers. No sé si esto sea para bien o para mal. O sea, va a estar raro. O a lo mejor le implementa más tecnología a los juguetes.
Eso es probable. Eso sí, o sea, es una persona con mucha visión respecto a la tecnología. Y lo ha demostrado, sobre todo, dejando a un lado los carros, que son muy buenos, muy... bueno, la Cybertruck es...
Oye, de hecho, es que Cybertruck también tengo el tema aquí anotado de la Cybertruck, pero ahorita la mencionamos.
Pero digo, está medio feíta, bueno, de gustos, ¿verdad? Cada quien, pero lo de SpaceX sí creo que es algo impresionante.
O sea, pagar millones de dólares para poder ir al espacio.
Claro.
O sea, sí está muy padre.
O sea, lo que acabamos de ver hace, ¿qué fue? Semanas, cuando lograron que un cohete aterrizara en una base de despegue, no sé si lo viste.
No.
O sea, fue impresionante. El cohete, en lugar de caer
al mar donde llegaron todos,
cayó en una base de, como las que utilizan para despegar, desplegó unas, como unas bases, y cayó
suavecito.
No, fue... Bueno, es algo impresionante, la verdad.
Es que a final de cuentas tienen que recuperar todo lo que...
Exacto.
El equipo que tienen, y que dices, no, es que cuando van despegando, suelta una parte, claro, donde vienen los motores, donde viene el combustible para poder alcanzar esas alturas, y eso se desperdicia, ya es basura. Y luego otra parte, cuando llega a tal altura, se desperdicia.
Otra más.
Y cuando regresa, pues al mar, y pues a ver si lo podemos rescatar, claro, ¿no? Para los componentes. Pero ya es reutilizable todo en ese sentido, sí. Ya rescatas todo el cuerpo completo de la nave.
Eso está provocando que sea redituable, que en un futuro, que parece no muy lejano, puedan haber ya viajes espaciales comerciales.
Sí, ok, viajes, yo lo veo más como paseos espaciales.
Bueno, claro, digo comerciales refiriéndome a que cualquiera con el dinero puede pagarlo.
Ajá, no, pero ahí creo yo, la diferencia entre paseo y viaje, el viaje es ese trayecto que haces del punto A al punto B.
Ajá.
Y pues es que no tienes a dónde llegar, a dónde hay un punto B en este momento.
Tienes razón.
Y en el otro es un paseo en donde te voy a dar la vuelta,
claro,
y te regreso.
¿Ves?
Ajá, y te regreso al mismo punto, ¿no?
Claro.
Entonces creo que pasa eso. Ya cuando haya...
alguna estación espacial
en Marte, claro, en la Luna, no nos vayamos
tan lejos. Ajá, claro, en algún...
Aquí, vamos para allá, y como la película de El Vengador del Futuro, ¿no? O sea, que estaban ahí en Marte y todo ese tipo de cosas. Cuando lleguemos a eso va a ser muy interesante.
Sí.
O como en Futurama, que ya puedan hacer entregas en otros planetas diferentes,
en
o envíos, ¿no? Pues está padre. Pero sí está interesante. Vamos a ver en qué termina esta situación de Hasbro y Elon Musk.
Sí.
Si se concreta o no se concreta. Y la diferencia de los juguetes. No sé qué mentalidad tenga Elon Musk en cuestión de temas.
Mira, fíjate, ahorita que mencionabas eso de la tecnología, ¿viste los Transformers? Que se transforman solos.
¿Con tu voz?
Con tu voz.
¡Ay!
Oh, están impresionantes, ¿eh?
Juguetes para adultos.
Sí, porque además cuestan mucho dinero de adultos.
Me imagino que sí, nunca, no vi el precio, pero lo estaba checando. No me acuerdo cuál era la orden para que comenzara a hacer algo. Vi que estaba Megatron estaba Optimus.
Optimus Prime y otro que es un dinosaurio, pero no recuerdo su nombre.
Ah, ese sí no lo
recuerdo. Ese fue el que más me gustó, ¿eh? Fue porque el de Megatron es un tanque de guerra.
Es un tanque y era una pistola. Bueno, cómo cambian las cosas.
Y el de Optimus Prime, bueno, el camión que todos conocemos.
Uh-huh.
Y el otro no recuerdo su nombre, pero era un dinosaurio.
Es muy...
No, y si tienes dos, pelean entre ellos.
Ah, no. Ah, pero es que, por ejemplo, sí vi el de Megatron. Ajá. Y que, hey, Megatron, a la borda.
Transform.
Transform. Ah, sí, todo en inglés.
Sí.
Y ya se empieza a mover y el sonidito de la
caricatura. Claro, de cómo se está transformando.
Y, cuing, 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 y ya sale y, Megatron, baila. No, creo que eso no. Pero sí, era así como que Megatron, attack.
Ajá.
Ah, sí, y hace movimientos de ataque, pero son movimientos que se me hacen curiosos. No, no los veo tan robóticos de juguetes de los noventas.
No,
o algo así.
No, no.
O sea, sí tiene cierta inclinación en como en lo que serían las rodillas.
Sí, una posición, en las articulaciones.
Como que si estuviera, claro. Como que si el arma cuando está disparando, si tuviera así como...
El retroceso.
Exacto. Dices, no manches, ¿qué onda con
esto? Sí, fíjate, te voy a compartir el video a ver si lo encuentro. Uh-huh. La persona que tiene estos dos pone a Optimus de un lado y a Megatron del otro. Y se disparan mutuamente. Obviamente no se dispara nada, ¿no? Uh-huh. Pero hacen los movimientos y se ve que uno hiere al otro. Y se agacha y se agarra la rodilla. No, no, está...
Hacen
está
todo un drama ahí.
No, no, está...
Y si tienes la versión optimizada hasta... Es que tú eras mi amigo.
Eras mi amigo y nos traicionaste.
Te ven todo el rollo.
Se avientan toda la película, le actúan ahí.
Ándale. No, qué interesante, pero no sé cuánto cuesten. Me da miedo.
Ay, recuerdo. No, no, no te quiero mentir. No te quiero mentir. Recuerdo que costaba como $2,500.
Sí.
Por ahí, más o menos.
Sí, te
porque
digo.
Porque obviamente lo vi y dije, oh, eso estaría muy chido tenerlo, ¿no?
Ajá.
Y ya cuando vi el precio dije, no, me espero a que bajen de precio.
Sí, porque digo, una figura coleccionable te anda saliendo en unos $250, uh-huh. $500, así, súper guau. Entonces dije, estos no, que imagina. Son coleccionables y con movimiento y con
no, orden, y que es algo muy nuevo.
Sí.
O sea, es como lo primero que sale de este tipo de tecnologías.
Ajá. Imagínate que a lo mejor también ahora que Elon Musk fuera dueño de todo Hasbro, pues quién sabe qué tipo de coleccionables de este estilo podrían sacar.
Sí, estaría muy chido.
Bueno, y antes de irnos al corte, la situación de la Cybertruck. Últimamente aquí en la zona conurbada de Guadalajara, en la área metropolitana, he visto bastantes, he visto varias.
A mí nada me ha tocado ver una, además de la que chocó.
Ah, bueno, chocó.
Y sí, que obviamente no creo que haya sido la misma, porque primero salió la nota de la que chocó y como a la semana me tocó ver otra y por Zapopan. La verdad, mira, a mí no me gusta tanto físicamente, no me llama tanto la atención, pero sí te hace voltear a verla.
Ah, bueno, sí, pero
no, eso sí es.
Pero la volteas a ver porque diciendo, manches, ese carro que sacaron de un PlayStation 1.
Es que está además muy grande, está muy grande.
Está grande y toda cuadrada, o sea.
Sí, está extraño.
Como
¿no?
que si le faltaban frames ahí o más, dale, más sí. nodos para hacerlo curva,
para
¿no?
completarla.
Sí, pero no, es que sí, parece juego de PlayStation 1.
Sí, se ve extraño. Tampoco me gusta como la parte. Es que no es cajuela, parece cajuela, pero se supone que es una pickup.
Pues es la caja.
Entonces, exactamente. Entonces no es una cajuela, es una caja, pero que se cierra. Entonces, está como muy extraña. Está muy...
Sí, no, a mí se me hace feo. Y con eso de que ya vi cómo chocaron, bueno, no vi el choque, pero ahí los vestigios no de eso. Y dices, no, pues es que no son indestructibles. O sea, la habían vendido como que era un carro sí. muy macizo. Y dices,
sí, que además aguantaba disparos y otras cosas.
Sí,
No, muy, muy rara. Está muy rara, ¿no?
¿Dónde las estacionas? Bueno, uno.
¿Y qué diferencia, no? Por ejemplo, los Tesla, los normales, por ejemplo, el Model S se llama, Model Y. Son bonitos.
Están bonitos.
Son muy bonitos.
Eso sí.
Y la Cybertruck es
Sí, ¿qué pasó?
Además,
ahí?
El color, como que no, que parece de acero inoxidable.
Algo así. Homero Simpson, ¿qué estabas trabajando en Tesla? ¿Qué pasó ahí? Bueno. Vámonos a un pequeño corte de estación y regresamos en un momento. Ok, ya estamos de vuelta y pues antes de irnos... volvemos a insistir, seguimos en Semana de Phil, seguimos así como si de hace 40 minutos ya hubiéramos cambiado de semana, ¿no? Pero bueno, Semana de Phil, acuérdense para que vengan a la Phil, termina este próximo domingo, ¿qué es? 8, si no me equivoco, domingo 8. Váyanse a dar una vuelta para que chequen todo lo que ofrece esta Feria Internacional del Libro, sobre todo libros. Pero que también pueden encontrar cosas de Pokémon, de Yu-Gi-Oh!, o sea, también sí. cómic, manga. También
algunos coleccionables.
Sí, entonces, hay. También hay de todo. Y luego el pasillo del cómic y novela gráfica, uh-huh. que a partir del jueves ya estará disponible para que todo el mundo pueda asistir a, también a conferencias, a charlas que van a tener ahí, y pues en donde van a estar algunos artistas independientes también mostrando sus trabajos. Entonces, mucho que ver para que
darnos una vueltita,
se den una vuelta. Sí, perfectamente. Y pues déjenme les cuento también que ya estamos pues cerca, ya es diciembre, ya se nos está acabando el año.
¡Qué rápido!
Pero hace falta las compras navideñas.
Muy bien, los que padre. No logramos aprovechar el Buen Fin.
Sí, no, y deja de eso, ahorita todos estábamos en esa charla y es la que queríamos platicar, cómo no. El asunto es de que muchos niños apenas están pidiendo sus cosas a Santa Claus o al Niño Dios o a los Reyes Magos, pues a diferentes personalidades que pueden estar pidiendo, que apenas están haciendo la carta.
Claro.
Entonces no pudieron conseguir los juguetes y los juegos a tiempo. Pero el asunto es más bien todo lo que sucede en estas épocas que, bueno, la gente está manejando así súper loco, iba a decir, pero sí, más o menos. Ya en las calles ves cierta desesperación por llegar al punto donde tienen que ir a comprar, las plazas ya están de repente llenísimas. Y conseguir los juguetes o los juegos necesarios a veces no es tan fácil ya en estas épocas. Acaba de pasar lo que es el Black Friday, acaba de pasar el Buen Fin aquí en México.
Supone que es el Cyber Monday.
El Cyber Monday.
No todos lo manejan.
Ajá.
Como el Buen Fin y como el Black Friday, eso sí son
un poco más globales.
Comunes, claro.
Exacto. Entonces es complicado poder hacer las compras navideñas en estos momentos, pero bueno, pues a final de cuentas, como el regalo prometido, se promete y bueno, hay que tratar de conseguir
eso.
Y estábamos revisando el caso de una compañera en el cual pues su hijo le está pidiendo una Nintendo Switch. Uh-huh. Edición especial Pokémon color quién sabe cuál.
Ajá, es Scarlet o no, algo así, Violet, algo así.
Yo no le hago el Pokémon, pero bueno, esa edición que sí la había visto, pero que ya había salido hace algunos meses, no me acuerdo si fue en este mismo año.
No, ya fue hace como 2 años me parece, ya tiene ratito. Ajá.
Entonces, conseguir una de esas en la actualidad sale más caro que conseguir que en su momento.
Claro.
Dices, bueno, a lo mejor en ese entonces el dólar costaba 17 pesos, 16, 18, algo mejor, así, ¿no?
No sé.
Pero también es que como era el artículo común y a lo mejor no tuvo tanta demanda, bueno, ahí se vendía más o menos. Pero en la actualidad, como ya no se produce,
claro,
ahora ya se lo complicado. Tienes que comprar a un revendedor o a una tienda que lo haya tenido ahí desbalagado.
Claro.
Y aún así sale un poco más caro lo que vimos en esto. Entonces, más que nada era esa situación de cómo poder satisfacer la necesidad o el deseo de los pequeños en casa con este tipo de artículos cuando uno se da cuenta más o menos es que cuánto cuesta. ¿Cuánto me va a salir y cómo lo va a aprovechar? Opciones que estábamos dando en lugar de este Nintendo Switch versión Pokémon, que es la OLED. Uh-huh. Pues bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere jugar el niño? ¿Qué tanto va a jugar? Uh-huh. ¿Y tiene una televisión para jugar o le van a prestar una televisión o cómo va a ser el asunto? Ok, entonces alguna opción podría ser un Nintendo Switch Lite. Uh-huh. Y el juego de Pokémon, aparte.
Claro.
Y posiblemente puede ser más barato. Que no fuera la edición especial de Pokémon. ¿Qué tanto la persona que va a recibir el regalo va a ser un coleccionista o puede empezar su forma de coleccionar? O simplemente ustedes ya ven cómo trata las cosas. Uh-huh. ¿Qué tanto va a valorar una edición especial de una consola? ¿Qué tan fan es de Pokémon? Porque puede decir, sí, me gusta Pokémon. Ah, ok, pero es súper fan, o sea, sí ven que le compran cartas y las cuida.
Claro.
Juega normalmente, se emociona con
ve
todo
la
eso.
La caricatura.
Ajá.
Sí, claro.
Entonces, como que creo yo, esa es la sugerencia de uno, que hay que valorar muchas de esas situaciones. No digo no darle al niño, niña, lo que quiere, porque yo sí soy muy dado a eso de que es que es lo que pidió, o sea, no claro. Tengo por qué negárselo, si puedo dárselo.
Si puedo dárselo, claro, ¿por qué no?
Pero sí llega un momento en el que dices, es que hay cosas muy caras.
Sí, que se exceden, ¿no?
Ajá, entonces es valorarlo un poquito e irle midiendo, dicen, el agua a los camotes, ¿no? De que, órale, pues veo que tienes buena conducta, buenas calificaciones, ya te hemos comprado cartas de Pokémon, vemos que las estás cuidando y todo eso. Entonces creo que sí lo mereces, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo y órale, va.
Claro.
Si no, dices, pues buscamos otra forma. O simplemente hay veces que la economía no da.
Y buscas lo mejor que puedes, ¿no?
Exacto. Hay una referencia muy interesante que he visto en algunos grupos en Facebook, grupos de jugadores, en donde mencionan que anteriormente que el salario mínimo de una persona, de un adulto, era como, ponle tú, de 20 pesos al día. Y si en algún momento el hijo de esa persona, de ese trabajador, le pedía un Nintendo, un Entertainment System en ese entonces, que costaba, ponle tú, 1,000 pesos, estoy sacando números así nada más al azar, ¿cuántas horas trabajo le costaba al señor para comprarlo? Y a veces decías, es que le costaba 2 meses y medio de trabajo completo, sin tener que gastar en otra cosa. Dices, no manches. Y hay familias, hay situaciones en las que llegaba el juego. Entonces ahí es cuando te das cuenta del gran esfuerzo que hicieron algunos padres de familia, claro, para poder regalarle eso al hijo. O que, no sabes qué, no le puedo regalar eso, pero le doy una consola más sencilla, más chafita, que podríamos decir, pero pues es que no puedo comprar la otra. Entonces, si vemos desde esa perspectiva, dices, no manches, hay tantas familias que están unidas, ¿cómo decirlo? Es que los padres hacen el mayor esfuerzo para hacerlo. Y nosotros como hijos a veces no lo valorábamos.
Porque no lo entiendes de esa manera, ¿no? ¿No? Creo que es eso, no te das cuenta que tu papá, tu mamá, para obtener el dinero que tú le estás pidiendo, digamos que simplemente le pides a tu mamá, oye mamá, quiero ir a comer con mis amigos. Ah, ok, pues ¿cuánto ocupas? No, pues tanto. No sabes cuántos días de trabajo son representaron.
Exacto, dices, 500 pesos ahorita para una comida con los amigos, no manches, eso es lo que gano en 3 días.
Claro.
Eso, en una semana. Y no lo valoramos.
No, y que dejando, pues, son horas de trabajo y horas de vida que ya no regresan.
Exacto, entonces, y creo que muchos de los que estamos aquí en el programa, de los que estamos escuchando, ya tenemos cierta edad en la que, pues, posiblemente ya tenemos una conciencia diferente a todo esto, ¿no?
Claro.
Pero ahora nos va a tocar ser a nosotros esos adultos. Que vamos a tratar
de dar lo mejor que podamos
a los hijos. Sí, a veces dar lo mejor no es darles todo lo que estén pidiendo.
Claro.
También creo eso, tener limitantes nos hacen valorar lo poco o mucho que podamos tener.
Que tenemos.
Entonces, creo que es un poco eso, ¿no? Creo que no podemos darle la lección completamente a los niños, no en este programa como tal, no, creo que no nos escuchan tantos niños, pero a los adolescentes y adultos que nos escuchan, que nos acordemos de nosotros cuando éramos niños, cómo fue eso, cómo fueron nuestras navidades y cómo podemos hacer mejor las navidades de los infantes que tenemos alrededor. Creo que es un poco eso. Y vuelvo a insistir, no necesariamente lo más caro es lo mejor para ellos. Pues simplemente, a lo mejor, que un adulto se siente a jugar un juego de cartas de Pokémon con su hijo, con las mismas cartas.
Ya le hiciste su Navidad.
Dices, no manches, es que mi papá está jugando conmigo, mi mamá también entiende y está jugando. Y le gané a mi mamá.
Como niño te vas a acordar más de ese día que jugaste con tus papás, que a que si te hubieran regalado la mejor colección súper especial y que con quien jamás pudiste, con la que nunca pudiste jugar con nadie.
Exacto. Así como que, sí, me regalaron la consola, pero pues.
Sí, juego yo solo.
Y mis papás están en cualquier otra cosa, no sé qué onda. No. Claro. Me acuerdo que mi papá intentó jugar Mario Bros. Intentó. Entonces dices, órale, pues va, ¿no? O mi mamá de repente era muy, muy dada a que me veía jugar y que ¿y ese juego qué? ¿Y por qué no eduquen? El Hadouken de... ¡No eduquen! ¡Ándale, pues! Entonces, ese tipo de comentarios de repente eran chistosones. Mis papás no eran nada tecnológicos, pero
se agradece. Te prestaban esa atención.
Sí, se agradece que estuvieran ahí. Se agradece que hubiera esas limitantes de que, ¿sabes qué? Por buen estudiante te voy a regalar un juego. O ¿sabes qué? Ahorita no se puede. Así. O sea, entonces, creo que lo podemos entender bien. Creo que los niños lo pueden entender bien siempre y cuando los eduquen de la forma correcta y no tengan carencias emocionales, es decir, que no les falte cariño, que creo que es lo más importante.
Siempre.
Así es. Entonces, chéquenlo, nada más es una mera sugerencia. Y pues si van a comprar cosas así de videojuegos, que yo sí las recomiendo.
Son muy buenas.
Sí, nada más tengan
siempre,
cuidado.
Nunca hay falla con eso, ¿no?
Pues no, nunca en la actualidad no. Bueno, conmigo no fallaría. No. Ok, pues ya llegamos al final de este programa. Este programa, debo decir, especial de Phil, pero pues no, nada más hablamos de la Phil. Al final de cuentas.
Un poquito.
Y, sí, no, les digo, vayan a la Phil. La verdad, no se van a decepcionar de estar
no,
por
ahí. No, creo que no entendemos lo afortunados que somos de tener la segunda feria más importante del mundo.
Feria del libro.
O sea, yo por ejemplo que me toca estar en redes sociales, créanme la cantidad de gente que dice ¿por qué no estoy ahí? ¿Por qué no estoy ahí? Yo soy de la Ciudad de México, soy de Pachuca, soy de Torreón, soy de... Y no pueden venir. Ajá. Porque implica pagarse un boleto de autobús o de avión, más la estancia, más la comida, más todo. O sea,
es difícil.
Sí, nosotros que la tenemos aquí simplemente tomando un Uber, tomando un camión, o yéndote
a pie también,
en lo que sea.
Un aventón, right?
Ahí sí, estamos. No, y además, no, bueno, no sé, esta vez, ¿verdad? Pero yo recuerdo que había algunos autobuses gratuitos que salían de ciertos puntos y te dejaban.
Ajá.
No sé si este año todavía estén.
Creo que sí.
Sí, ¿verdad?
Creo que por ahí estaba el anuncio.
O sea, que recuerdo uno salía aquí de Parque Rojo.
Ajá, de entonces, la normal, creo también.
Otro de la normal. Entonces había varios puntos y puedes llegar bien fácil. Ajá. Ah, y sí hay que aprovecharlo, la verdad está muy padre, es muy, muy padre.
Así es, aprovechen que tenemos la FIL aquí en Guadalajara. Pues bueno, ya llegamos al final de este programa, no sin antes agradecer a toda la gente que nos escucha en Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM. Recordándoles el correo para que nos escriban xhgz@radio.udg.mx y el teléfono 3414-133345. Alex Zúñiga, o Víctor, como gustes, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
No, gracias a ti, Fer, ya sabes, cuando se pueda, aquí estamos y un gustazo estar contigo.
Perfectamente, el gusto también es igual. Yo soy Fernando Segueda, que les agradece la atención. Saludo a todos los que están trabajando en Phil, como no, y a todos los que están trabajando ahí en Ciudad Guzmán, como no, también. Esperando que la próxima semana ya puedan acompañarnos más personas antes de irnos de vacaciones. Uy, ya casi nos vamos.
Ya
viene. Ok, yo soy Fernando Segueda, como les digo, les agradece la atención y nos escuchamos la próxima semana. We'll be right back.